Padre, recibimos la lluvia de tus promesas por tu Espíritu. Oro específicamente por algunos que están en una temporada muy seca en este momento. Que hoy sea el fin. El fin de estar nada más luchando, batallando, vacíos y sin gozo, sin poder. Padre, estas semillas que tú sembraste en nuestros corazones puedan traer fruto. Amor, gozo, paz. Hoy anticipamos la cosecha completa en el futuro, pero pedimos por algunos que están muriendo, esperando señales de vida, que hoy sea el día. En el nombre de Jesús. Amén. Es bueno ver a cada uno de ustedes. Si no tiene un bosquejo, levante su mano, va a ser de ayuda para seguir, porque estamos cubriendo todo el final de Eclesiastés, página 559, si no está allí, 559, si está usando una Biblia de los respaldos de la silla, si no tiene una Biblia, siéntase en libertad de llevarse una. Estamos en Eclesiastés ya por muchos meses y hoy, con el favor de Dios, va a ser nuestro último día. El próximo domingo comenzamos una serie en el racismo. En una manera rara, estoy tan... Aún al estar cantando hace unos momentos, recibiendo su lluvia, imaginándome un desierto en esta área de relación racial, a veces que en nuestro país parece estar empeorando, como yendo en la dirección equivocada, imaginando la lluvia de la gracia de Dios derramando sobre nosotros como iglesia y luego esta comunidad. Y aún esta serie teniendo una parte en ello. Habrá tal vez 100 de ustedes que dijeran, cada día esta semana voy a tratar de recordar, a medida que Dios le recuerde, está dispuesto a orar por nuestros corazones, por lo que Él tiene para nosotros en esta serie de racismo. Mantenga su mano levantada, creo que estamos como en 100. 982, necesitamos dos. Bien, gracias. Por favor, hagan esto. Creo que Dios ya está obrando. Hay grupos más pequeños que se congregan, orando, hablando, abriendo sus corazones unos a otros, diferentes trasfondos, diferentes razas, aprendiendo juntos. Y creo que tiene mucho para nosotros aquí. Yo les suplico, y tal vez haya uno o dos de ustedes que digan, no necesito esto, voy a estar en vacaciones por 5 semanas. No haga eso. Sabemos dónde vive. No, estoy jugando. Se perderá de una buena serie. Hoy, esta noche, una hada madrina viene a su casa y le da dos opciones. $1,000,000 o gozo. Escoja uno. O tal vez lo hace... De acuerdo a su... Tenemos como 25 años de edad, digamos, si puede imaginar eso. Y le hace la pregunta de acuerdo a sus deseos. Tal vez es para algunos $1,000,000 o gozo. Para otros es una parte grande en una película importante o gozo. O para otros tal vez una casa en la playa o gozo. Una familia feliz o gozo. ¿Un matrimonio amoroso o gozo? ¿Un doctorado? Cualquier cosa que sea que usted pondría en el espacio. Si yo tuviera esto, siento que estaría feliz. Verdaderamente feliz. Y el hada madrina le da esta opción. Puedes tener esto o gozo. Y esta es la batalla con preguntas así. Como americanos, típicamente no queremos escoger, lo queremos todo, ¿verdad? Así que comenzamos a pensar, mira, si tuviera $1,000,000, podría pagar todas mis deudas, puedo compartir dinero con amigos, tendría amigos por primera vez, podría hacer muchas cosas buenas, yo acabaría teniendo gozo, dame $1,000,000, porque si puedo tener gozo, me voy a perder $1,000,000, pero... Si tengo $1,000,000, voy a tener gozo. Tendría amigos, la casa en la playa, tendría... Si recibo el contrato con la NFL, que todavía estoy esperando, entonces voy a tener gozo. Y a menudo así es como pensamos. No lo articulamos, pero en lo más profundo, la mayoría creemos que hay algo que está esperándonos allá afuera, que si tuviéramos eso, algo que estamos siguiendo, si tuviera eso, sería una persona bastante feliz. Tendría gozo. Y lo que Eclesiastés está básicamente gritándonos, diciéndonos por 12 capítulos, dejemos de engañarnos, estamos engañándonos. Deje de engañarse de que tener una posición importante, tener muchos amigos, dinero, salud, sea lo que sea, una casa en la playa, que esto de hecho va a proveer un gozo que le sustenta y le transforma. Y Salomón termina, veamos dónde terminó Ryan la semana pasada, en capítulo 11, versículo 9, con esta súplica a los jóvenes. Alégrate, Eclesiastés 11, 9. Alégrate, joven, en tu juventud, y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia. Anda en los caminos de tu corazón y a la vista de tus ojos, pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Hay una posibilidad que lo que quiere hablar con juicio es un juicio de gozo. Es una posible interpretación. Como un escritor del tercer siglo escribió de este versículo, el hombre tendrá que dar cuenta por todo lo que vio y no disfrutó. Va a ser un juicio del gozo. Versículo 10. Quita pues de tu corazón el enojo, como la imposición de la ansiedad, la tensión, la ansiedad. Y aparta de tu carne el mal, porque la adolescencia y la juventud son vanidad. Y aquí continuamos. Versículo 1. Acuérdate, antes de que se te olvide, de tu Creador en los días de tu juventud. Aquí está la palabra clave, y si puede, subraye esta palabra. Antes. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años en los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Versículo 2. Antes que se oscurezcan el sol, la luna y las estrellas, y vuelan las nubes tras la lluvia. Versículo 6. Antes que la cadena de plata se quiebre. Todo lo que dice aquí es relacionado a antes. Usted necesita hacer algo antes de que otra cosa ocurra. Por eso he titulado este mensaje. El tema de este pasaje es: encuentra el gozo primero. Encuentra el gozo primero. Haz algo. Encuentra el gozo antes de que otra cosa ocurra. No esperes, no te engañes en pensar de que las personas pueden conseguirte esto, que las circunstancias pueden darte aquello, o que si solo esto o aquello, te estás mintiéndote a ti mismo. Obtén el gozo primero. Aun si viniera una hada madrina y te ofrece otra cosa, no la compres. Porque sea que sea lo que tengas en tu lista que hacer hoy, obtén gozo primero. Nuestra nación está al presente experimentando el fruto de buscar lo opuesto. Cuando mis hijos estaban comenzando a entrar a la escuela pública, mi último hijo graduó de la escuela pública hace 2 semanas. Difícil de creer. Yo tenía 8 años cuando tuve mi primer hijo. Pero cuando estaban comenzando a entrar a la escuela pública, la preparatoria, y habíamos hecho todo lo que podíamos hacer para prepararlos para esta jornada a través de la escuela, una de las advertencias principales, una de esas últimas pláticas fue pláticas acerca del gozo. Porque la escuela pública, cualquier escuela, la escuela pública va a buscar robar el gozo de tu corazón. Estar triste está de moda. Estar contento, no. Si tú estás feliz, eres superficial. Así que ni siquiera puedo hacerlo porque no estoy suficientemente de moda. Tienes que tener esa mirada de estar tranquilo y malo. Todo está mal, pero yo estoy tratando con ello. Nadie más me entiende, solo yo entiendo. Así que tienes que atravesar, ir triste. Y dijimos, miren, vamos a tener que sacarlos si ustedes hacen eso de la tristeza. Porque sea que sea lo que hagan en la vida, encuentren gozo primero. No esperen hasta que terminen la escuela media o gradúen de la preparatoria o que la hagas grande en tu trabajo, tengas un matrimonio feliz o tengas una gran cantidad de dinero para retirarte. Si tratas eso, el gozo nunca vendrá. Encuentra el gozo primero. Y por gozo no quiero decir nada más estar a la ligera, un gozo tonto. El mundo tiene este tipo de felicidad. Generalmente es inducido por el alcohol. Se requiere mucha lubricación y películas y música y otras cosas para que no pienses de lo que es el gozo verdadero. No estoy hablando de una felicidad falsa. Estoy hablando de un gozo profundo, real, que pone algo debajo de tus pies. Hay una solidez y una estabilidad y no tienes que encajar con todos a tu alrededor para mantenerla. Y esto es de lo que Salomón está hablando. Y nuestro mundo se lo está perdiendo. Está fallando. Piense en las últimas estadísticas. 30% de jóvenes reportaron sentimientos prolongados de desesperanza. El número de jóvenes hospitalizados por intentos suicidios han doblado entre el 2008 y el 2015. Es un corto plazo de tiempo para un aumento tan drástico. En 2016, 45,000 americanos de edades 10 para arriba murieron por suicidio. 45,000. 26 murieron en muertes de disparos en las escuelas ese mismo año. Son 26 demasiados, pero 45,000 murieron por suicidio. El suicidio ha aumentado 30% en todas las categorías raciales desde 1999. Y esto es interesante, excepto entre los mayores de 75 años para edad. El único grupo de edad que puede aumentar, podemos hablar del 2000, los teléfonos inteligentes, cuando hubo más del 50%, estos números aumentaron, más tiempo que pasa ante la pantalla, depresión, enfermedad mental, no, hay muchos factores, no estamos tratando de sobresimplificarlo, pero a la raíz hay una desolación profunda en un momento cuando nadie en la historia ha tenido tantas posesiones y tantos placeres. Podemos decirlo, la ha tenido tan fácil en un sentido y sin embargo nada de gozo. Y es un mensaje inmenso que si comenzamos con otra cosa aparte de Dios, de gozo en Dios, recordar a nuestro Creador, acordarnos de nuestro Creador quien nos creó y nos hizo y sabe cómo podemos encontrar gozo. Si comienzas en otro lugar, te va a llevar a lugares malos. Esto es esencialmente a lo que llegó Habacuc en Habacuc 3, 17 al 18. Aunque el higo no florezca y todo el fruto caiga y el rebaño no provea y no haya animales en los establos, sin embargo, aún así, yo me regocijaré en el Señor. Me regocijaré en el Dios de mi salvación. ¿Qué es lo que está haciendo Habacuc? Está diciendo, en nuestras palabras, aunque mi cuenta del banco esté vacía y mi cuerpo esté lleno de enfermedades y no tenga amigos en Facebook y nadie que me acepte en Instagram, mi familia se esté desbaratando, mi cuenta de banco esté vacía, estoy encontrando gozo en Dios primero, antes de buscar otras de estas cosas, Habacuc 3, 17 o 18, para estabilizar, o lo mismo que dijo Pablo, Filipenses 3, 1, dice, finalmente, hermanos, regocijaos en el Señor. Y de nuevo, no quiere decir, engáñate de que estás contento cuando no estás. Está diciendo, ¿a dónde acudes cuando todo lo demás te falla y se desborona? ¿Cuál es el cimiento de tu vida, tu justicia, tu postura delante de Dios, tu estabilidad? Y lo vemos unos versículos más después, porque dice, lo que yo contaba como ganancia, lo cuento como pérdida, cuento todo como pérdida, por el supremo valor de conocer a Jesús, mi Señor, dice, y estimo ciertamente todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Y él dice, no viene a través de lo que tú hagas, de lo que tú logres, viene a través de fe en Jesucristo solamente. El libro entero de Eclesiastés nos señala ahí, la Biblia entera nos señala ahí. Comenzamos nuestro estudio de Eclesiastés con una cita de George Bernanos, dice, para estar preparados para esperar en lo que no engaña, debemos perder esperanza en todo lo que sí engaña. Salomón está diciendo esencialmente, no hagas lo que yo hice. No vivas tu vida experimentando en todo para ver si puedes encontrar un gozo importante y significativo y llegas al final de tu vida y lo ves y dices, qué desperdicio. No hagas eso. Encuentra gozo primero. Por favor. Está argumentando. ¿Por qué? Y va a darnos varias razones. La primera va a ser muy obvia. Las segundas dos voy a tratar de resumir el final de Eclesiastés resaltando un aspecto. ¿Por qué debo obtener el gozo primero? Número uno. Se vuelve más difícil. Se vuelve más difícil. Si esperamos, mi vida es tan complicada ahorita, voy a hacer esto después. Nos está advirtiendo, de hecho, se vuelve más difícil más tarde. Terry Pratchett dijo, dentro de cada persona mayor, es una persona joven preguntándose, ¿qué ocurrió? ¿Acaso no es esto cierto? Hay diferentes versiones de esto, pero esencialmente, dentro de cada persona mayor, está una persona joven preguntándose, ¿qué es lo que acaba de ocurrir? Y Salomón está diciendo, hey, eso viene, pero antes de que eso llegue, encuentra gozo. Y lo hace, vea versículo 1, acuérdate de tu Creador. Está resaltando el hecho de que Él nos hizo en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años en los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Él nos creó, Él sabe y conoce la fuente del gozo verdadero. El versículo 2 comienza a pintar un cuadro poético de envejecimiento y teje dos imágenes, la de una tormenta y la de una casa. Y queremos tener cuidado de no perdernos en los detalles de la imagen, del tipo, porque el mensaje es claro, pero no puedo resistir resaltar algunos aspectos. Así que leamos juntos este cuadro sorprendente del envejecimiento. Versículo 2. Encuentra gozo antes que se oscurezca el sol y la luz, la luna y las estrellas, y vuelvan las nubes tras la lluvia. ¿Agarraron algo allí? ¿Qué es lo que viene después de la lluvia, generalmente? Se imagina que el sol surge, pero aquí vienen las nubes después de la lluvia. Como joven puedes atravesar cosas difíciles, pero típicamente hay esperanza que el sol va a surgir. De hecho, vas a ver una temporada de mejora y optimismo. Lo que está describiendo aquí es que las nubes vuelven, vas de lo difícil a cosa difícil, de una tormenta a otra, de una cita con el doctor a otra cita con el doctor, a donde te preguntas, ¿está mi vida básicamente regresando al principio cuando era un recién nacido, cuando básicamente comía, bebía, usaba el baño, dormía y luego iba a las citas con los doctores. Está hablando de esta tormenta. Repetición. Dice, las facultades se desvanecen, los amigos se van y las prácticas acostumbradas son abandonadas. Y este es el reto, porque las cosas están cambiando todo el tiempo. Cuando las cosas cambian, cuando somos jóvenes, somos resistentes. Pero las cosas están cambiando tan rápidamente, mientras que nuestra habilidad de cambiar está reduciéndose. Nuestra habilidad está reduciéndose mientras que los cambios están aumentando. Es esta tormenta perfecta, versículo 3. Cuando temblarán los guardas de la casa. ¿A qué se refieren? Los que guardan a la casa, las manos, los brazos que básicamente cuidan de usted, comienzan a temblar. Versículo 3, la segunda parte. Y los hombres fuertes se doblan las piernas y cesan el ruido de las muelas, porque son pocas, los dientes, y se oscurecen los que miran por las ventanas. ¿Qué son estos? Los ojos. Comenzamos a perder la visión. Versículo 4. Y las puertas de afuera se cerrarán por lo bajo del ruido de la muela. Tal vez se refiere a que la boca se cierra cuando se van los dientes, antes de que hubiera dentaduras. Cuando dice, y uno se levanta a la voz del ave, insomnia, dormir, se va a la cama temprano, pero se despierta como a las 3 de la mañana. Y todas las hijas del canto serán abatidas, lo que es irónico, considerando lo que los sonidos se vuelven suaves, pero también se vuelven más agudos. Unas cosas se oyen y otras no. Cuando también temerán de lo que es alto y habrá terrores en el camino. Cada vez que vamos a un estadio para ver a uno de mis hijos jugar fútbol o con mis suegros, y estoy ayudando a mi suegro a subir estos escalones de cemento, es terrorizante porque cuando usted es un niño se cae como cada segundo y medio y se cae y se levanta. Y a veces se raspa y se pone un curita y ya, en un minuto está sanado. Pero a medida que usted es mayor, se cae así, usted ya no se va a levantar. Una caída puede ser una cadera quebrada que puede llevar a neumonía y meses en el hospital. No quieren estar en lugares precarios y hay terrores en el camino. No quieren estar en multitudes que se mueven y los jóvenes ni siquiera piensan en ello. Están entrando y saliendo, tumbando bastones y no piensan en ello. Pero al aumentar la edad comenzamos a pensar en esto. Dice, y florecerá el almendro, el cabello se pone blanco y la langosta será una carga. ¿Qué cuadro aquí? La velocidad de primavera de la juventud se vuelve lenta y se perderá el apetito. Hacia el final de nuestras vidas, el deseo del alimento, del sexo, se apaga. ¿Por qué? Porque el hombre va a su morada eterna y los endechadores andarán alrededor de las calles. Dios nos está preparando para una jornada a otro lugar. Versículo 6, comienza cuatro imágenes más, dos pares. Antes que la cadena de plata se quiebre y se rompa el cuenco de oro, el cuadro de algo valioso de oro colgado por una cadena de plata que se rompe, y el cántaro se quiebra junto a la fuente y la rueda se rota sobre el pozo. Si usted piensa en un pozo, en la rueda que levanta, la rueda se colapsa, el cántaro se rompe, lo que era operado útil ahora ya es inútil. Versículo 7. Y el polvo vuelve a la tierra como era. Nos está conectando a Génesis 3, la caída, la maldición del polvo al polvo. Y lo que está ocurriendo es un revés de Génesis 2:7, donde Dios respira en el hombre el aliento de vida y el hombre cobró vida. Y ahora en la muerte lo opuesto ocurre, él da y él quita. Y el Espíritu, la segunda parte del versículo 7, vuelve a Dios que lo dio en el momento de la muerte. Versículo 8, Salomón vuelve a donde comenzó, vanidad de vanidades, dijo el predicador. Todo es vanidad. ¿Qué quiere decir? Nuestros espíritus, con toda la vanidad de nuestras vidas relativamente cortas, vuelve de vuelta al dador de la vida y él toma nuestra inutilidad y vidas sin significado y las hace útiles, les da significado. Así que el punto de todo esto es, haz esto antes de que esto ocurra, obtén gozo primero. Su punto no es, si no eres salvo cuando eres un niño, nunca podrás ser salvo. Eso no es cierto. Pero nuestras vidas son como plastilina. Mientras más vieja se vuelve la plastilina, menos flexible es, menos formable y maleable. Mi abuelo vivió una vida sorprendente, pero no fue un cristiano la mayor parte de su vida. Cuando mi hermana y yo, que fuimos los primeros salvos en nuestra familia y comenzamos a compartir el evangelio con nuestros padres y hermanos y familia, nunca olvidaré la responsiva que recibí de mi abuelo. Yo era un joven, es un hombre maravilloso, y estoy yendo a él diciéndole, abuelo, eres un pecador y necesitas un salvador. Y él me desechó. Dice, ¿de qué estás hablando? Mi abuelo era un tipo amable, relativamente diciendo, y que él reconociera que él era un pecador y necesitaba un salvador era ofensivo. Y al pasar los años y ver el cambio en nuestras vidas, Dios suavizó su corazón y creo que confió en Cristo antes de morir. Él confesó a Cristo, pero una de las cosas que compartía conmigo cerca del final de su vida y que encontré tan trágica, Pedro, he gastado mi vida, he desperdiciado mi vida. Y dije, no, abuelo, tú has tenido una vida maravillosa. Creció en un rancho de 10,000 acres en Saskatchewan. Iba a caballo a la escuela. Piense todas las excusas que podría tener para no poder llegar. Y anduvo en Panamá y por todos lados. Y llegó a ser un piloto de piruetas. Y edificando edificios altos. Hizo de todo. Pero decía una y otra vez, he hecho todo y he desperdiciado mi vida. Y hay algo a lo que Salomón está llegando. Si tú comienzas haciendo todo, pero no teniendo gozo con la persona que te hizo para sí mismo, en un sentido, es un desperdicio de vida. Y se pasa en un momento. Así que lo que Salomón está diciendo es, no te esperes, jóvenes. Y en un sentido, no sobredefinamos jóvenes, porque en un sentido está diciendo, si tú todavía no has experimentado todo lo que has descrito, en un sentido estás joven todavía. Porque lo de joven es relativo. Estoy en mis 50. Trata de decirle algo de estar viejo a uno que tiene 80 años. Dice, no, todavía no has visto nada. No me digas nada de tus dolores. Así que el envejecer es relativo. Pero nos está viendo y diciendo, donde sea que estás ahorita, encuentra el gozo primero. Encuentra el gozo primero. No te esperes. Mata esos engaños de que habrá un tiempo cuando naturalmente encontrarás gozo. Porque de hecho se vuelve más difícil. Número dos. ¿Por qué encontrar el gozo ahorita? Primero, porque se vuelve más confuso. Se vuelve más confuso. Salomón está terminando su carta aquí, su libro, pero hay algo aquí dando claves de que todavía está tocando el mismo tambor. Leamos versículo 9. Y cuanto más sabio fue el predicador, tanto más enseñó sabiduría al pueblo. No está siendo nada más curioso, también era pastor. enseñé para el beneficio de otros lo que yo aprendí y da su metodología e hizo escuchar, e hizo escudriñar, compuso muchos proverbios, lo ordenó artísticamente, procuró el predicador hallar palabras agradables y escribir rectamente palabras de verdad. No era nada más verdad o arte, estaba tratando de unirlos. Versículo 11, las palabras de los sabios son como aguijones, una vara que se usa para mover a los animales, y como clavos hincados son las de los maestros de las congregaciones dadas por un pastor. Imagínese edificar una casa sin clavos y luego edifique una casa con clavos y empuje ambas y a ver qué pasa. Obviamente los clavos proveen una cierta estabilidad, algo que va a durar en medio de la oposición. Ese es su punto aquí. Las palabras de los sabios son como aguijones, estabilizan y estimulan. Y la razón que lo hacen es porque, al final del versículo 11, son dadas por un pastor. Son dadas por un pastor. De quien vengan estas palabras, si son verdad, vienen al final de cuentas de un pastor. Dice versículo 12, ahora hijo mío, a más de esto, sé amonestado de estas palabras que vienen de un pastor. No hay fin de hacer muchos libros y el mucho estudio fatiga la carne. Es cansancio de la carne. Por eso es que creo que está en la misma discusión. Encuentra el gozo primero. Porque todavía está hablando los jóvenes. Y está diciendo, hey, escucha, se va a volver más difícil. Pero también, si crees que puedes acumular más información y de repente vas a llegar al punto donde vas a entenderlo todo, todo va a ser claro, de hecho se vuelve más confuso. Pregúntale a cualquier persona con grados múltiples, dependiendo del área. Mientras más aprendes, más sabes que no sabes mucho en cosas que verdaderamente importan. Al final de cuentas, Salomón está diciendo, no compres la mentira. Si puedo tener un diploma de la preparatoria, si puedo tener, sacar a la universidad o un maestría o doctorado, voy a ser brillante. No, está hablando de algo mucho más fundamental que eso. Hay libros sin fin. Mucho estudio es fatiga de la carne. Este era mi versículo favorito en la universidad. Y no está en contra de leer ampliamente como el predicador. Del que, viejo que decía, nada más se necesita un libro, la Biblia. No está diciendo que es una pérdida de tiempo leer. Pero cuando se llega a un punto clave, ¿dónde encuentras palabras de vida y verdadero gozo? ¿Cuál es tu fuente de recurso de lo que es verdadero en este mundo? Y dice que viene de un pastor. Tiene palabras de vida. Cuando los discípulos estaban yendo de Jesús y les dijo, todos los demás estaban yendo y Jesús les dijo, ¿ustedes también se van? Y dijo, ¿a quién más iremos? Dijeron, tú eres el único que tienes palabras de vida. Y las personas que encuentran el gozo primero saben eso. Puedes ir a hacer cualquier cosa en el mundo. Adelante. Dios ha creado un mundo amplio para explorar. Haz estudio, aprende, crece, arregla, haz pozos, rescata esclavos. Haz todas estas cosas maravillosas. Pero encuentra el gozo primero. De otra manera, se vuelve más y más confuso. Si no tienes la fuente de gozo, vas a ser derribado por cada ola nueva de teoría de moda. Número 3. Todo se reduce a una cosa. Versículo 13. El fin de todo el discurso oído es este. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Está uniendo todo, esta fuente de gozo sustentado solamente viene de una fuente, el final del asunto. Un escritor francés dice, teme a Dios, escucha su palabra. Este es el resumen. Teme a Dios, escucha su palabra. Este es el único punto fijo, estable. Todo lo demás se está moviendo. Toda la persona es reducida a esto, todo. Esto es, que aparte de esto, una persona no es nada en sí mismo. También es meramente un aliento. No encontramos compromisos aquí, ninguna área gris. Lo que nos da existencia, verdad y realidad, la cosa que repentinamente nos crea, es nuestra relación con Dios. Esta relación constituye toda la persona, todo el propósito, ya que arrebatándolo de ello, le deja con nada más. Encontramos que todo lo demás es vanidad. Este es un punto de vista de la vida que abarca todo y cambia todo. Todo Dios y su palabra da vida y significado a todo lo que somos y hacemos. Y nos da una visión compelente. ¿Por qué es la visión tan importante? ¿Cómo desatorarte? De Matt Perman, ese libro. Habla de cómo la visión nos ayuda a de meramente reaccionar a lo urgente y vivir una vida que rebota de lo más moderno. Pero la tercera o cuarta razón es, nos libera de ser controladores. Y Salomón ha hablado de esto. ¿Cómo hace esto? Escuchen lo que Stephen Covey escribió. Sin la pasión de la visión, la disciplina es regimentación y restricción. Contrólate, aprieta tus dientes, esfuérzate en la vida. Y muchos de ustedes han tratado esto y quieren, yo nada más quiero ser motivado a obedecer, compelido a obedecer. Y usted dice, eso no es gozoso. Pero de lo que está hablando aquí es una visión de la vida que no empuja, atrae. Atrae. Las personas con una visión tienen un cuadro de a dónde van que de hecho les lleva a través de estaciones de gran sufrimiento. Piensa en Jesús en Hebreos 12, quien por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio. Eso es compelente. Y los jóvenes, si usted no tiene esto, va a necesitar una niñera, sea sus padres, ahora o después un jefe o un carcelero. Va a necesitar un niñera toda la vida. Le van a tener que decir qué hacer. Y Salomón está diciendo, no, hay algo más grande. Encuentra el gozo primero. No necesitas niñera. Porque el espíritu de adentro está trayendo este fruto y está atrayéndote. Esto es lo que la visión hace. La visión nos compele, nos constriñe, nos atrae. No nada más nos empuja. Es una señal de verdadera madurez. El salmista habla de esto en Salmo 16:11. Me das a conocer el camino de vida. En tu presencia hay plenitud de gozo. A tu mano derecha, placeres para siempre jamás. ¿Usted tiene alguien que ha probado esto? No hay nada así. No hay nada igual. Nada que se compare. Salmo 90:14. Satisfácenos de temprano. Satisfácenos en la mañana con tu amor constante para que podamos regocijarnos todos nuestros días. Moisés está diciendo, comienza temprano. Comienza temprano en tu vida, temprano en tu día. Encuentra el gozo primero. George Mueller decía, mi primer trabajo en la mañana es estar contento en Dios. Eso es. Hay miles de huérfanos que cuidar, muchas presiones. Dice, no. Mi primer trabajo no es figurar eso. Es estar a solas con Dios. Encontrar el gozo primero. Encontrar el gozo primero. Porque el resto del día hay una fuente de energía que viene no de tus circunstancias o las personas con las que andas, pero de aquel quien te hizo para sí mismo. ¿Qué hacemos? Dos cosas sencillas. Número uno, rechaza la mentira que tal o tal cosa te va a llevar al gozo. Cualquier cosa que sea, para cada quien es algo diferente. Usted sabe qué es. Si piensa en qué es, usted está pensando que si usted pudiera pasar esta temporada, tener un cuerpo sano, o lograr este trabajo, o llegar a este punto económicamente, o resolver estos problemas de relación, de alguna manera eso va a traer de gozo. No, mate esa mentira. Lo que usted quiere, tal vez es una cosa buena, pero no le va a traer gozo. Mate el engaño. Y en segundo lugar, abrace el gozo. Gozo en Dios. El fruto del Espíritu es amor. ¿Y luego qué dice? Gozo. Él trae este fruto. en nosotros. Si peleamos por gozo, somos ordenados a buscar el gozo, pero para algunos de nosotros la lucha es estar creyendo que el gozo está a la vuelta de la próxima esquina y procrastinamos muchas cosas. Podemos procrastinar el gozo. Así que quiero pedirle que haga algo ahora. Algunos puedan sentirse cómodos en hacerlo, algunos no. Espero que no venimos a la iglesia nada más para estar cómodos, pero al orar, si el Espíritu de Dios ha estado haciendo o hace algo en su corazón, quiero que hable. Quiero, ¿sabe cómo la Biblia dice de dar testimonio, dos o tres testigos? Al orar, dígale a Dios, sí, esto es cierto para mí. Sé que tenemos muchos que van a suponer que esto es un caos, pero para Dios no es. Él escucha cada clamor y queremos dar testimonio. No sea pasivo. Si está diciendo hoy, estoy listo para matar las mentiras del gozo falso y aferrarme a las promesas de verdadero gozo en Cristo, sé que va a ser una experiencia de toda la vida de aprender a vivir en ese gozo, pero estoy, cuente conmigo, estoy entregado a esto. Para usted puede decir sí al Espíritu de Dios. Amén. Si eso lo será más espiritual. Sea que sea lo que usted quiera decir, hablemos con él y pida, hablemos con él juntos. Un pastor no puede hacer esto por usted. Usted tiene que decir, no puede ser, usted tiene que decir esto es lo que quiero. Oremos, Padre, oh Padre, venimos a ti en el nombre de Jesús y estamos comprometidos a matar las mentiras que matan el gozo, que prometen gozos falsos, Señor. Y todos estamos pensando en diferentes cosas en las que tendemos a pensar que nos van a dar gozo. Y ahorita cientos de personas están diciendo, no voy a poner mi confianza en eso. Rechazo el engaño de que si pudiera tener X cosa, voy a tener gozo. No, Señor, queremos gozo primero. Te queremos a ti. El gozo de Jehová es nuestra fuerza. Ni siquiera tenemos fuerza para pelear por el gozo sin el gozo que tú haces nacer en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Así que, Señor, estamos pidiéndote, suplicándote la humildad y la sabiduría de ver aquello en lo que no debiéramos estar confiando. Y luego, Señor, tú muéstranos el camino de vida. Sí, Señor. En tu presencia hay plenitud de gozo. A tu diestra hay placeres para siempre jamás. Amén. Jesús, tú prometiste en Juan 15 que tú nos diste tu palabra para que tu gozo pudiera estar en nosotros y que nuestro gozo pueda ser completo, lleno, pleno. Por favor, escucha el clamor de nuestros corazones. Queremos este gozo pleno, este gozo completo. No quiere decir que no vamos a sufrir, que no vamos a tener días de baja, que siempre vamos a tener una sonrisa en nuestros rostros, pero en lo profundo de nuestra alma hay un shalom, una paz, una entereza, una paz, un gozo sustentador. Oramos que tú nos llenes con esto. No importa qué ocurra en nuestra cultura, Señor, ya no somos esclavos del temor, como oramos antes. Somos tus hijos y te damos gracias. Y Señor, oramos juntos por aquellos que no han probado este gozo todavía. Puede haber algunos aquí que nunca han probado de este gozo y puede parecerles tan foráneo como comer alimento extraño que nunca han probado. Hoy, por favor, permíteles que puedan probar y ver que tú eres bueno, sí, Señor, y que te encanta dar a tus hijos gozo, y que una vez que lo han probado, la basura de este mundo es visto y probado como lo que es, tóxico, como beber agua tóxica. Señor, no queremos esto, no, Señor. Envíanos de aquí hoy un pueblo gozoso para tu gloria en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vayan en gozo. El Señor les bendiga.